Esta es La Llamada de Medianoche.
Hola amigos, ¿cómo están? Una vez más juntos para compartir otro mensaje de la Palabra de Dios.
Venimos siguiendo el estudio basado en el libro Manual del Discípulo de William MacDonald. El tema que estamos tratando es las enseñanzas revolucionarias de Jesús.
Hemos visto que la palabra discípulo ha sido por demás utilizada y que cada usuario le ha dado el significado de su conveniencia.
El autor nos lleva a examinar la descripción del discipulado que presentó Jesús en sus enseñanzas, la cual se encuentra también en los escritos de los apóstoles.
Ya llega la voz de Germán para guiarnos en la tercera y última parte de este tema. Pero, por supuesto, primero una pausa musical.
Nadie podía cambiar mi corazón y además salvarme como tú, Señor. Restaurar mi vida solo con tu amor, quitar las cadenas de angustia y dolor. Tú la razón de mi canto, tú la razón de mi adoración. Grita aleluya, canta al Señor. Tú la razón, tú la razón, tú la razón, tú la razón, Señor.
Quisiera como aquel poderte cantar y no esperar más por la eternidad. Cantaría siempre solo para ti, dándote la gloria por tu gran bondad.
Tú la razón de mi canto, tú la razón de mi adoración. Grita aleluya, canta al Señor. Tú la razón, tú la razón, tú la razón, tú la razón, Señor. Siempre te pueda adorar, pues tú la razón de mi canto, tú la razón de mi adoración. Grita aleluya, canta al Señor. Tú la razón, tú la razón, tú la razón, tú la razón, tú la razón de mi canto, tú la razón de mi adoración. Aleluya, canta al Señor. Tú la razón, 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 Señor.
Estimados amigos oyentes, al comenzar este tema dijimos que las enseñanzas del Señor Jesús son revolucionarias. Solo tendríamos que ir al Nuevo Testamento para ver qué tan revolucionarias y radicales son. Pienso que si aún leyéramos el Nuevo Testamento por primera vez, nos daríamos cuenta de cuán revolucionario es. Hemos visto que en Lucas 14:33, el Señor Jesús les enseñó a sus discípulos que debían adoptar un estándar de vida revolucionario. En Lucas 14, versos 12 al 14, enseñó que debemos tener una vida social revolucionaria. En Lucas 14:26, Él dijo que debíamos tener una actitud revolucionaria respecto a las relaciones interpersonales y con respecto a nuestras vidas. Ahora, en Mateo 6:33, el Salvador enseña que la razón central de nuestra existencia es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, porque allí dice, «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Esto es revolucionario. La mayoría de las personas piensa que ha nacido en el mundo para ser plomero, electricista, doctor, maestro o algo por el estilo, pero existe una diferencia entre nuestro llamado y nuestra ocupación. El llamado de todo hijo de Dios es a servir al Señor Jesucristo. Su ocupación es meramente un medio para tener alimento sobre la mesa, pero no para enriquecerse o encontrar satisfacción en ello. Pablo era un hacedor de tiendas, pero al comenzar sus epístolas nunca dijo Pablo llamado a ser un hacedor de tiendas. Él siempre decía Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo. Su llamado en la vida era a ser un apóstol y hacía tiendas para suplir sus necesidades temporales. Luego, en Mateo 19:19, el Señor dijo algo que algunas personas lo consideran su declaración más revolucionaria. Allí dice, «Amarás a tu prójimo como a ti mismo». Sin embargo, nos hemos acostumbrado tanto a esas palabras que no las entendemos y no parecemos darnos cuenta del poder que hay en ellas. Pensemos en esta declaración por un momento. «Amarás a tu prójimo como a ti mismo». Así como nos amamos a nosotros mismos, como nos agasajamos, como nos aseguramos de tener alimentos y de cepillarnos los dientes, de cuidar nuestro cuerpo, de tener todas las versiones bíblicas y las mejores cosas de la vida, Jesús dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es mi prójimo? Pues cualquiera que esté en necesidad. Si realmente amo a mi prójimo como a mí mismo, no estaré satisfecho hasta que los hombres y las mujeres de todo el mundo sean llevados al Señor Jesucristo y tengan al menos una copia de la palabra de Dios. Nuestro Señor enseñó a sí mismo una perspectiva revolucionaria de la grandeza. Dijimos, en su reino la grandeza significa guardar y enseñar sus mandamientos. Mateo 5:19. Significa servir, incluso padecer esclavitud por otros. Esto lo vemos en Mateo 20:1-16, Lucas 17:7-10, en Lucas 22:26, y también significa tomar el lugar más bajo, como se menciona en Lucas 9:48. ¡Qué diferencia en comparación con las perspectivas del mundo! Ahí en el mundo, el más grande es aquel que se impone, el que ordena y el que señorea sobre los demás. Finalmente, el Señor Jesús enseñó una perspectiva revolucionaria acerca del futuro. En Mateo 6:19 dice, «No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan». Luego, el versículo 25 del mismo capítulo dice, «No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir». ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Aquí el Señor Jesús prohibió absolutamente a sus discípulos invertir sus vidas ahorrando frente a posibles días problemáticos en el futuro. De hecho, les dice, «Miren, pongan mis intereses primero, trabajen duro para suplir sus necesidades actuales y las de su familia. Todo lo que esté por encima de eso, inviértanlo en la obra del Señor, y yo me ocuparé de su futuro. Los llamo a una vida de fe, una vida de confianza en que yo proveeré sus necesidades, y si ustedes buscan primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas estas cosas les serán provistas». Un último versículo que quisiera compartir, nos dice MacDonald, es el de Juan 3:3. Allí Jesús dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios». Nicodemo, un líder religioso, vino a Jesús durante la noche y el Señor lo enfrentó con esta verdad revolucionaria. Él le dijo, «Nicodemo, debes nacer de nuevo si es que has de ver el reino de Dios». El nuevo nacimiento es una necesidad absoluta para eso. De hecho, allí es donde comienza la vida del discípulo. No te conviertes en cristiano por vivir una vida de discipulado, sino que vives la vida de discipulado una vez que te conviertes en cristiano y te conviertes en cristiano naciendo de nuevo. Por supuesto, lo que escuchamos anteriormente hace que nos preguntemos, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? Y la respuesta es, arrepintiéndose de sus pecados. Para poder ser salva, una persona debe reconocer que es pecadora y que merece ir al infierno. Cuando reconoce esto, debe darse cuenta que el Señor Jesús murió como un sustituto en la cruz del Calvario, que Él pagó la penalidad en lugar del pecador. Entonces, por un hecho definido de fe, debe poner su confianza en el Señor Jesucristo. En ese mismo capítulo que hicimos referencia, o sea, en Juan, capítulo 3, el verso 16, el Señor Jesús dijo, «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». En el momento que uno recibe al Salvador de los pecadores, a través de esa acción definida de fe, puede saber, basado en la autoridad de la palabra de Dios, que es salvo, que ha nacido de nuevo. ¿Quisieras comenzar a caminar por esta senda como discípulo del Señor Jesús? Entonces, pon tu fe y confianza en Él, y sigue adelante contando sus excelencias al mundo entero. Queridos oyentes, ahora tenemos que terminar, pero en las siguientes entregas de estos temas examinaremos algunas de las enseñanzas radicales del Señor con mayor detalle. Hasta el próximo programa.
Muchas gracias por su atención. Esperamos que hayan disfrutado del programa y, si es así, los invitamos a acompañarnos en la próxima emisión.
Si desean comunicarse con nosotros para hacer una pregunta o un comentario o solicitar una muestra de literatura gratuita, por favor tomen nota de la dirección que les ofreceremos a continuación.
También, si desean obtener información acerca de cómo tener el libro Manual del Discípulo de William MacDonald, que contiene este estudio en forma completa.
Hasta nuestro próximo encuentro. Que pasen muy bien. Que Dios les bendiga. Y aquí van nuestros datos.
Obra misionera, Llamado de Medianoche, Casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Para comunicarse de una forma más rápida, puede escribirnos un email a estudiosbiblicos@llamadaweb.com. También recuerde que puede visitarnos en internet en www.llamadaweb.com. Muchas gracias y será hasta un próximo encuentro.